Sí, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien. Acá ya hablamos con la comisario Ledesma, con el comisario Méndez, para contarnos un poco toda esta crónica de cómo Camila Belén muere. Y bueno, tengo entendido que usted está a cargo de esta investigación ahora, doctor.
Sí, correcto. Ya que entrevistaste a toda esta persona, ya entonces estarás más que en conocimiento de lo ocurrido, ¿verdad? La
Exacto.
representación fiscal, conforme a todo lo hallado y recolectado el día de ayer, abre una carpeta fiscal, formalmente ya según el día de la fecha. El hecho investigado va a ser el de homicidio. Por las condiciones, el lazo de sangre que existe, el parentesco, un homicidio agravado. Y bueno, vamos a estar investigando, vamos a ver también las circunstancias, hay muchas cuestiones que se tienen que analizar en profundidad para poder el día de mañana seguramente sacar en fino una conclusión, vamos a decir.
Claro, de hecho, la investigación es por homicidio, las circunstancias que se dieron, entonces es la que usted está investigando.
Claro, acá conforme a lo que ya ayer se estuvo colectando, la policía mismo interviniente, la comisaría 11 estuvo ya en averiguaciones. A mí también me cupo entrevistar a ciertos vecinos, familiares. Lo que hasta ahora yo tengo al menos en claro es que esta persona lastimosamente se encontraba con un cuadro ya depresivo. Y bueno, en marco seguramente ya de esa situación toma esta decisión y bueno, como te estoy diciendo, son todas esas circunstancias las que voy a tener que investigar, ver si se pueden demostrar a manera de que yo también pueda decir eventualmente, o sea, sostener el día de mañana alguna postura jurídica.
Doctor, nos estaba recordando el comisario Alexander Méndez que Camila Belén, la fallecida, es aquella jovencita que había sido encontrada inconsciente en la zona de San Bernardino.
Sí, me relataron ayer la circunstancia, hace como una cuestión de un año, me dicen de esta situación. Yo particularmente no recuerdo ese caso, pero sí, inclusive personal mío, funcionarios míos estuvieron ya ayer recurriendo al Facebook justamente para hacer esa averiguación y sí, me relataban esa situación, vamos a decir, como antecedente.
Y desde aquel tiempo a esta parte ella estuvo en estado vegetativo siempre, doctor. ¿Qué te
No,
contaron los
conforme a lo
familiares?
que yo ayer estuve hablando con algunos de los familiares, esta chica en teoría creo que se recuperó durante un tiempo y después de un periodo que no sabría decirte en este momento si fue largo o no, aparentemente tuvo un problema con una sobredosis de unos medicamentos. Y durante esa operación médica técnica, vamos a decir, no sé cómo se le dirá exactamente, desintoxicación, tratar de salvarle la vida, la chica queda con daños cerebrales en este estado vegetativo.
Sí, que estaba diciendo qué historia la que le tocaba vivir a esta familia. Y el doctor, cuando hablaste con los familiares, ¿te hablaron, te ahondaron un poco en ese desequilibrio emocional o mental de la mamá de Estela Alejandrina?
No, la verdad que ayer también nos estaban dadas las situaciones como para que yo vaya a ahondar sobre ciertas circunstancias. Entendía perfectamente la situación, los familiares, los allegados están en estado de shock. Entonces, también respetando un poco el dolor, quedé con ellos en estar en contacto en el transcurso de estos días, ¿verdad?
Fiscal, estábamos antes de hablar con usted haciéndonos estas preguntas y no sé cómo se ajusta desde el punto de vista de nuestro código penal, ¿verdad? Un estado vegetativo en que vivía esta joven y evidentemente la mamá es la que toma la decisión de hacerla descansar a la hija. No hay duda de que eso probablemente haya ocurrido, ¿o sí?
Mire, con respecto a esa situación, existe ya una discusión filosófica sobre esta situación ya en todo el mundo. No sé si habrás llegado a escuchar sobre el tema de depende de la eutanasia.
Sí.
El hecho que en varios países de Europa, inclusive acá, tuvieron un fuerte debate. Y bueno, ocurre lo siguiente: es una situación en la que en este momento al menos yo no voy a querer ahondar, porque como te estoy diciendo, estamos iniciando la investigación, tiene horas esta causa de estar viva, vamos a decir. Quiero justamente entrevistarme a profundidad con los testigos, ver la situación exacta, pero lo que sí yo estoy ya sacando, vamos a decir en claro, es de repente la preocupación que me nace, y quiero exteriorizar para que de repente también se pueda socializar a través de ustedes, los medios de comunicación, de tener un poco más en cuenta y estar también observando de repente a las personas, especialmente a aquellos familiares que no están preparados, vamos a decir, psicológicamente para la atención de este tipo de pacientes y que fácilmente pueden caer en un cuadro de depresivo. Entonces, a estar atentos, tratar de colaborar más, y bueno, ante alguna duda, recurrir a especialistas, ver algún medio para tratar de salvar esta situación y no llegar a extremos como lo que a la fecha me encuentro investigando.
Sí, sí. A ver, por las conversaciones que estamos teniendo, por cómo estamos observando, claro que en los casos de eutanasia tiene que haber consentimiento de la persona que va a ser asistida, sí, en esa muerte, ¿verdad? Pero en este caso en que ella está inconsciente,
esa validación no existe, y es una cuestión también de que de repente, como por eso justamente te hacía referencia a que se abre una causa por homicidio.
Sí, de hecho es un caso de homicidio. Ahora, sí. ¿Habría qué tipo de atenuantes se podrían observar eventualmente en casos como este, doctor?
Y bueno, eventualmente las atenuantes que se podrían, vamos a decir, atenuantes en estas circunstancias sería el grado de reproductividad, ver la situación psicológica o psiquiátrica en la cual se encontraba la persona, en este caso la autora, a la hora de realizar el acto, ¿verdad? Porque conforme al artículo 14, inciso primero, numeral 5, para establecer la reprochabilidad, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser, vamos a decir, hablando lisa y llanamente, una persona sana psicológicamente y por ende, lógicamente, también psiquiátricamente. Es decir, que tenga la capacidad de autodeterminarse con respecto a la presentación, a lo que está haciendo. Es decir, que ella sepa qué es lo que está haciendo y que también sepa que ese lo que está buscando eventualmente va contra la ley.
Uh-huh. Qué bárbaro. Yo estoy impresionado por el caso, fiscal. No es habitual que nos encontremos con una situación como esta, porque es para el análisis, para la observación, no solamente de la conducta penal, sino desde la conducta humana, emocional, doctor.
Pero claro, totalmente, representa un reto para la unidad a mi cargo, realmente la correcta investigación y dilucidar lo que ocurrió, y también yo estoy seguro que a partir de ahora van a empezar los debates, que para mí serían bienvenidos, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya te manifesté, esa observación que tenemos que tener con respecto a las personas que, entiéndase, familiares o inclusive vecinos y amigos, que sin estar capacitados por la circunstancia que nos toca muchas veces a nivel familiar, social, se tienen que hacer cargo de este tipo de enfermos, ¿verdad? Porque ¿quién cuida la salud también mental del cuidador?
Uh-huh. Ese es un punto razonable que deberíamos observar, porque al final de cuentas es responsabilidad de todos también, porque estamos hablando de conductas sociales, y si vivimos en
pero
sociedad,
totalmente,
uh-huh, es fácil hacerse del desentendido de historias como estas.
Y uno no sé si tanto hacerse el desentendido, pero tenemos que ser también conscientes en algo. Un licenciado en enfermería,
doctor, creo que perdimos al fiscal. Sí, lo perdimos. fiscal Cristiano.